tienen un proyecto colectivo diferente, donde están sí definiendo la tierra, pero haciendo claramente otro tipo de cosas.
Perdón, es que ahí ya no es lucha contra el despojo solamente. Ese es el punto, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, sí hay defensa, pero para hacer otra cosa. Es una defensa que toma la forma de una construcción alternativa. Que hay muchos casos muy interesantes de qué cosa es lo que se construye. Sobre las narrativas y el problema, yo siento que una de las cosas que le debemos a Trump es que cierra el ciclo de la ilusión del sueño, que el capitalismo iba a ser igualitario y que iba a beneficiar a todos y todo esto. Es decir, cuando Trump es transparente respecto al programa que no es suyo, sino del Partido Republicano, dice, sí, una sociedad desigual y hay unos que chingamos y otros que son chingados. Y esto es la característica de nuestra sociedad. ¿Y qué? Y sí somos blancos, y sí somos... Esta postura cínica cambia el sueño por completo. Y ahí el problema, que es sumamente peligroso, es la enorme cantidad de gente que compra ese sueño aunque no pertenezca al 1%. Uh-huh. Que acepta, si quiero esta sociedad con sus desigualdades, ese es el caldo fascista. Y aquí tenemos que pensar seriamente lo que es el fascismo, era el nacionalsocialismo. Fascio viene de una brigada de trabajadores, ese es el significado de la palabra. Es decir, que hay en el fascismo original y hay en este fascismo un elemento social, un elemento que asocia a los trabajadores. No hay ninguna contradicción en decir, estos trabajadores sí que se mueran los de Yemen, nosotros aquí protegemos nuestros empleos. Es decir, eso es el caldo más peligroso. Esa es una narrativa feroz, excluyente, racista, sexista, misógina, etcétera, que es aceptada por un número creciente de personas en la sociedad. Eso es lo que más nos debe preocupar y eso es lo que exige el que tengamos que ver que la crisis, porque es de veras una crisis a fondo, porque es crisis civilizatoria, hay cosas que pocas veces nos animamos a decir, implican la crisis en que debemos llevar a su término el modo industrial de producción, tanto capitalista como socialista, y tenemos que acabar con el trabajo en todas las definiciones que le hemos dado al trabajo. Y esto a veces sí nos cuesta trabajo decirlo, nos cuesta cómo expresarlo, porque nuestra mentalidad está hecha de esa manera, particularmente en la izquierda. Estamos hechos, construidos de ese lado. Entonces tenemos que ver que quizás la única lucha hoy que tiene sentido es una lucha urgente, supremamente urgente, que es detener el horror. Este horror sí lleva a la destrucción total, destrucción del planeta, destrucción de la sociedad, destrucción de todas las formas de civilización conocidas. Vamos hacia allá rápidamente. Estamos viéndolo en términos de degradación humana que parecían inconcebibles, que no parecían propias de este siglo. Entonces la lucha es no cómo arreglamos algo, no cómo componemos algo de lo que está mal, sino cómo detenemos el horror. Uso la palabra de Armando para una rebelión que construye otra cosa, que se pone a construir esa otra cosa. No son de las revoluciones de antes, eso ya lo sabemos. La identidad excluyente que se menciona es una identidad que en este momento está siendo cultivada cuidadosamente en el mundo entero y desde luego en México. Es grupos que se identifican de una manera claramente excluyente. Somos nosotros y los demás del carajo.
Sí, creo que estamos abordando ya un poco sobre ciertos temas. Uno es el tema de las contradicciones, contradicciones entre los plebeyos, los subordinados, los explotados. No únicamente aquellas que son cultivadas, no únicamente aquellas que son inducidas, sino aquellas que son objetivas. Estuve hace muy poco tiempo, algunos meses, en Zacatecas, en una región minera, como tantas otras, conversando con diferentes grupos de habitantes de esta región. Por un lado, una comunidad, algunos sabrán de ella, Salaverna se hizo famosa, porque ahí el enemigo es Slim, entonces Slim hace la resistencia contra Slim, es algo que vale la pena considerar. Es una mina no a cielo abierto, es una mina subterránea, de socavón, de oro, y arriba hay un pueblo, o había un pueblo, y este pueblo ha sido arrasado prácticamente por la mina que emitió motoconformadoras. Quedan 10 o 12 familias todavía, y con algunos de ellos platicabas mientras caminabas entre la iglesia derruida, el palacio municipal derruido, y en el suelo los libros de la biblioteca abiertos todavía, moviéndose las hojas, o sea, dramático, ¿no? Y el hombre que todavía vive ahí, que todavía resiste, está dispuesto a llevar su lucha hasta el final, decía, yo estoy contra la minería. La minería termina y deja muerte. En cambio, la agricultura es para siempre. Yo no la contaba rápidamente, ¿no? Este hombre es un filósofo. Pero va uno un poquito menos lejos, va a Peñasquito, es una comunidad, es un ejido, que está enfrente de una minera de la Goldcorp, no de Slim, a cielo abierto. Nunca he visto nada tan brutal como eso, nunca he visto un tajo o tajos, porque son una serie de tajos tan bárbaros como esto. Yo lo había visto en fotografías, había visto otras menores, es espectacular. Y enfrente hay un ejido, y ahí las tierras habían sido del ejido. Y cuando uno pregunta, después de hablar largo rato, sobre el problema de que las aguas se contaminaron, sobre el problema de esto y del otro, de lo demás allá, ¿qué quieren hacer? ¿Que se vaya la minera? Y dice, no. La minera está generando 19.000 empleos, directos o indirectos. Si se va la minera, nos morimos de hambre, nos vamos nosotros también. Sí, estoy explicando. Son gente golpeada por... Pero en un caso, su opción es no a la minería, no a la mina que yo tengo debajo de mi pueblo, pues. Y en el otro caso es, bueno, nosotros no hubiéramos querido esa minera, pero esa minera ya llegó y que generó una situación en la que nuestra economía ya no es viable y ahora lo que tenemos son empleos. Hay que resolver. No lo puede resolver sobre la base de decir no a la minería, porque la minería es la maldad y aquellos que crean estén a favor de la minería están equivocados. Claro que están equivocados, estratégicamente están equivocados. Sí. Pero tiene que encontrarle una salida, y viceversa. Digamos, este es el tipo de cosas a las que nos enfrentamos cotidianamente. No estoy inventando contradicciones, son de la vida. Y lo otro es el tema famoso del despojo. Sí, claro, absolutamente. Solo si hay proyecto tiene sentido la defensa del territorio. En la sierra nororiental de Puebla ha habido una resistencia hasta ahora bastante exitosa a la minería, bueno, primero a las hidroeléctricas y a las mineras, chinos, Slim, etc. Yo creo que la clave es el arraigo, y el concepto de arraigo, no la palabra arraigo, el concepto de arraigo tendría para mí tres dimensiones. Tienen un pasado, son náhuatl en gran medida, otros son tutunacus, totonacus. Hay pasado ahí que reivindicar. Hay una memoria que reivindicar, que los lugares tienen nombres. ¿Sí? Pero por otro lado tienen organización, tienen un presente vivo. Organizaciones de productores, organizaciones de todo tipo, de mujeres. Y por otro lado tienen un futuro, tienen un proyecto, tienen una esperanza, una ilusión. Con un pasado profundo, con un presente organizado y con un futuro que los ilusiona, con una esperanza, son casi, casi invencibles. Obviamente pueden ser aniquilados, obviamente pueden ser avasallados, pero en términos de una subjetividad no se quiebran. ¿Sí me explico? Si tú no tienes ese pasado tan profundo y eres un mestizo, a lo mejor no es tan poderosa tu identidad. Si tú no tienes un proyecto futuro, pues ¿para qué estás luchando? Mejor te vas a otro lado, vendes la tierra. Si tú no tienes una organización presente. Cuando se combina pasado, presente y futuro, hay arraigo y esto nos hace resistentes. Pero me estoy metiendo al tema de mañana. Ahí lo dejo.
¿Me quieres?
Sí,
sí, decir algunas cosas. Bueno, solo algunos puntos. Uno es sobre el regreso también al concepto de crisis civilizatoria. Yo no sé, a mí me gusta el concepto de civilización, que es un concepto muy burgués, ¿no? Que se desarrolla en el siglo XVIII, bueno. Y entonces, no sé, me gustaría saber qué significa civilización en este contexto, ¿no? Y, pero conectando a ¿no? lo que se ha discutido sobre el hecho que estamos enfrentando un mundo de barbarie particular, sí, y todavía no vamos a olvidarnos, yo regreso siempre a estas cosas, ¿no? En el siglo XIX, en los Estados Unidos, atrás de la frontera, en el Caribe, estaba la esclavización. Se quemaba la gente, ¿no? se destruyeron la familia, hoy se habla de la separación de los niños, de, bueno, vendían de la Virginia en el siglo X a 9, ¿no? En los años 1840, 50, ¿no? Se ha creado una industria basada sobre el viol de masa de las mujeres esclavizadas para obligarla a producir niños y niñas por el mercado. Entonces yo creo que hoy conocemos la barbarie, es más evidente porque vivimos en un mundo en el cual la información, la organización de la economía, de la sociedad, no circula más, y a través de la inmigración también, circula más la conocencia, ¿no? Y también porque hay una expansión real de la relación capitalista. Hay una expansión real. Bueno, yo no sé si el capitalismo está muriendo o no, ¿no? Un dado que puede parecer limitado porque es muy económico es que, ¿no?, la tasa de crecimiento es muy baja. En Europa, por ejemplo, se llora, los capitalistas están llorando de todas maneras porque no son capaces de reactivar una acumulación, ¿no?, que lo pide necesario. Pero también están otras cosas que yo no sé si se va a discutir. La China, ¿no?, fábricas de 300.000 obreros y obreras asalariadas. Yo no sé, no conozco bastante, entonces me parece que hoy, pensando el futuro global del capitalismo, no se puede olvidar lo que se está pasando en China, en Vietnam, en India, etcétera, etcétera. Yo no conozco bastante, entiendo de, pero, ¿no? Entonces, esto sí. Y sobre la temática del despojo, ¿no? Bueno, cuando se habla de despojo, se habla siempre de un despojo no solamente económico, de la tierra, del agua, se habla de relación social, y también no hay lucha contra el despojo si no hay un proyecto, si no hay entramados comunitarios como no era. Entonces, yo creo que esta categoría ha sido importante, ¿no?, para mostrar que el capitalismo, una de las estructuras, la estructura fundante del capitalismo es de despojar, eliminar cualquier medida de reproducción que la gente tiene. Que esto es el fundamento, que todas las veces que el capitalismo en crisis regresa a esta herramienta, a esta arma, ¿no?, de empobrecerte, de hacer que tú no tienes nada para imponerte forma más intensa de explotación. Por eso que se usa tanto, ¿no? Porque hemos visto que la nueva reestructuración de la economía global se ha fundado exactamente sobre esto, ¿no? Esta gran guerra contra la medida de reproducción, una guerra que se ha hecho de tantas maneras, con la justicia estructural, con los narcotraficantes, con los paramilitares, y todavía, ¿no?, ha sido finalizada, ¿no?, al punto de racinar millones de personas, ¿no?, de sus tierras y mandarla al mercado laboral, Entonces esto me parece importante. Y también el concepto de democracia, ¿no? O el capitalismo siempre más deja la cara democrática, ¿no?, abiertamente. También porque no hay el comunismo, no hay la Unión Soviética, se han intentado hablar del triunfo del capitalismo. Entonces, la amenaza de un otro sistema, no hay, entonces pueden, sí, ¿no? Y todavía es importante no olvidar que la democracia siempre ha coexistido con la esclavitud, ¿no? El siglo 18, en el cual, ¿no?, se proclama la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, todas estas cosas, ¿no?, las herramientas de la política burguesa, es el siglo de mayor expansión de la esclavitud en el mundo, ¿no? Y bueno, hoy cuando miro lo que se pasa en México con el narcotráfico, bueno, es la historia de la Italia en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, desde Roma hasta la Sicilia, ¿no? Ha sido completamente dominada por un régimen de narcotráfico. La mafia, la dicha mafia, es exactamente lo que se pasa, ¿no?, Claro, con mutaciones, porque en los años siempre han empezado a tratar de alma, prostitución, ¿no? Se han expandido, ellos mismos se han modernizado. Pero el hecho de obligarte, cualquier profesionista, ¿no? Pequeño agricultor, a pagar, ¿cómo es? Mismo la palabra, el pizzo, es una palabra italiana que yo creo que han ¿no? Entonces yo creo que es importante, sí, ver el nuevo, pero no perder de vista, ¿no? Que es, sí. Y bueno, por final, yo creo que somos todos de acuerdo que la alternativa, ¿no? Sale de las luchas para crear nueva forma de autonomía. Y que hoy lo que son capaces de tener tierras, acceso a agua, bosque, etc., son los que son de la posición más eficaz para empezar este proceso de autonomía. Y también los que no tienen alguna alternativa del fuera, el fuera que el capitalismo continúa a producir.
Tenemos todavía tiempo para un poquito más de intervenciones. Yo quisiera meter ruido con dos cosas. Una, trabajando los temas y los argumentos de la crítica del valor, algo en lo que nos metíamos, y que Anester es maestra en ese campo de meternos en dificultades, es cómo transitamos de la gran abstracción que nos señala que alcanzamos los límites del capitalismo y nuestra realidad, por ejemplo, lo que evocaba ahora a Silvia, China, o Armando con los campesinos. Estudiando, y ese es el segundo punto, estudiando el empleo mundial, algo que nos llamaba mucho la atención, son los millones y millones de campesinos que aún son susceptibles de ser proletarizados, particularmente China e India, las dos grandes potencias demográficas, y que es oxígeno directo para el cadáver vampiro del capitalismo. Pues, ¿no? Bien, está Gustavo y está Margara en esta tercera ronda.
Sí. Es evidente que parece que formas de barbarie han acompañado toda la historia humana, pero yo creo que sería útil establecer una distinción clara entre una serie de formas de barbarie que podemos llamar precapitalistas, que existieron en múltiples sociedades, de la que es propiamente la barbarie capitalista y de la que está pasando actualmente. Como todos sabemos, la expresión privado en la expresión propiedad privada viene de privar. El capitalismo nace de privar a alguien, de un despojo de alguien. El cercamiento de los commons, de donde nace el capitalismo, es te quito lo que tienes y al quitarte esto que tienes voy a poder crear algo mejor que lo que tenías. Esta es la tesis capitalista y la formación del capitalismo. En el curso de la evolución del capitalismo se cometieron sin duda todo género de actos bárbaros, desde esos de la Enclosure of the Commons, que les quitaron una forma de vida a millones de personas, y siguieron cometiendo actos bárbaros, y todo el proceso de colonización incluyó muchas formas bárbaras, pero que estaban, digamos, de alguna manera justificadas, explicadas, formaban parte de una lógica de este acto de barbarie lo convierto en algo que es mejor, que es un hecho superior, una forma de producir superior a la que existía antes. Y que sea superior o no superior, esta es mi forma. Entonces hago esta barbarie para conseguir este resultado positivo, constructivo, productivo de esto que estoy haciendo. Lo que estaríamos ahora diciendo es que esta barbarie de hoy no tiene ese sentido ni esa justificación, que es estrictamente destructivo, que no lleva a ninguna parte, que es una forma, como dice Jape, autófaga, que es una sociedad que se devora a sí misma, se autodestruye. Utiliza un mito griego para ilustrar este ejemplo de una sociedad que se autodestruye. Estaríamos hablando de esa forma en que inclusive el que destruye para un beneficio personal no es un beneficio para que esto permanezca, para que esto pertenezca a una nueva manera de ser. De alguna manera saben que están destruyendo y que no tiene remedio lo que están haciendo. Pero ya no es esta la reflexión que está de por medio. Es una inercia, es una lógica destructiva, incontenible, que parece hacer posible distinguir esta barbarie de otras barbaries que pueden tener esta misma lógica, pero que son circunstanciales o marginales. Yo creo que es muy importante recordar esto de la democracia. La democracia se inventa en Grecia y toma su forma moderna, que se hace modelo universal en Estados Unidos. Es allí donde se forma este modelo universal de democracia. Se trata de dos sociedades, no solamente con esclavos, sino que son racistas, misóginas y violentas. Y entonces la pregunta seria que no nos hemos hecho es si no hay algo inherente a la democracia que lo hace infaltablemente racista, sexista y violenta. Es decir, que está en el diseño mismo del sistema, que no es un problema de un error del camino, es decir, que se torció de alguna manera, sino que es así desde que nació hasta hoy y no ha dejado de serlo, aunque a veces se disimule y parece que tenga un aspecto mejor. Yo creo que mañana podremos discutir un poco más. Happe dice, me dicen cuál es tu propuesta. Haces tu análisis es muy bueno y todo esto, y cuál, qué cosas lo que propones, y defiende la idea de tenemos derecho a hacer teoría, no necesariamente tenemos que proponer la solución, y hace una serie de críticas de todos los que inventan las soluciones. Yo creo que independientemente de que respetemos esta dimensión de Happe, que efectivamente en todos sus escritos y en Kurz no hay una propuesta de qué hacer, hay insinuaciones, hay un cierto desliz hacia una propuesta, pero en realidad es una crítica sistemática de todas las propuestas existentes, de todo lo que está haciendo la izquierda y de todas las propuestas de derecha y de izquierda y de su análisis. Pero quizás mañana podríamos hacer una peculiar combinación, más que combinación, yuxtaposición de Happe y los zapatistas para encontrar salida.
¿Puedo añadir una cosa?
Por favor.
Sí, me gustaría decir que la democracia necesita, ¿no?, la ilegalidad, necesita la desigualdad, necesita su contrario. Exactamente, porque como el capitalismo, ¿no?, se sustenta, se crea, se sustenta, se desarrolla, ¿no?, destruyendo la medida más fundamental de reproducción que las personas tienen, ¿no? Siempre el desarrollo del capitalismo debe crear poblaciones que no tienen derechos, que no tienen forma de sustentamiento, entonces siempre debe usar la violencia para desarrollarse, y tanto más debe presentarse como democrático, tanto más necesita forma, ¿no?, de coexición y de, ¿no?, producción ilegal. ¿No? La ilegalidad es consustancial, ¿no?, es una parte integrante, precisamente necesita, como que debe presentar una cara democrática, también debe ocultar, ¿no?, debe ocultar, por ejemplo, a los trabajadores, a las poblaciones europeas, lo que se pasaba en el colonialismo, lo que se pasaba en África, los masacres, ¿no?, etcétera, etcétera. Esto me parece importante, que es consustancial del pasado en el presente, que la producción de gente que no tiene nada sin derecho es como se dice, el hilo rojo que conecte toda la fase del capitalismo hasta ahora.
Sí, a ver, yo quería intervenir en dos puntos. ¿Qué entendemos por crisis civilizatoria? ¿Qué entiendo yo? Pues justamente una civilización fundada en el capitalismo. Y la crisis es la ilusión del capitalismo, de la modernidad capitalista, la idea de la industrialización, del crecimiento infinito, la idea de la depredación de la naturaleza, la idea del dominio sobre lo otro. Creo que eso es lo que está haciendo crisis. Cuando hablamos de crisis civilizatoria, yo creo que estamos hablando de eso, de que finalmente se devela, digamos, esa contradicción fundante, inherente en el modelo de reproducción, que ha tenido toda esta narrativa y toda esta ilusión, ¿no? No solo de integración, sino de mayor riqueza, de libertad absoluta. Todo esto es lo que está en crisis. Yo iniciaba diciendo, hoy sabemos más de eso, pero las contradicciones también son más profundas. ¿Por qué? Porque las subjetividades son diversas y hay subjetividades que efectivamente no digamos, se contraponen unas a las otras, ¿no? Pero ¿qué hacer ante esto? O sea, no, esto, digamos, aquí, hasta aquí estamos describiendo. Y lo que nosotros necesitamos, creo, es empezar a discutir cómo esto se sostiene, porque todos estamos implicados. O sea, yo estoy de acuerdo con el análisis de Armando diciendo que de alguna u otra manera es solo en la existencia de los desesperanzados en los que nos es todavía posible tener la esperanza, ¿no, Benjamin? Y sí, mujeres y campesinos, jóvenes también, hoy, sin futuro, ¿no? Es más de la mitad de la población del mundo, ojo, ¿no? Pero, ¿y los demás qué hacemos? Porque todos estamos implicados, porque en esa exterioridad también está esta interioridad, digamos, complaciente o que asume o que simplemente se acomoda. Entonces, ¿cómo desacomodarnos? ¿Cómo desacomodar este confort, esta idea de aquí no pasa nada, ¿no? Y acá yo pienso que es importante regresar a la idea del ethos, a la idea de un ethos que está surgiendo, yo pienso que sí, y que tiene que tener, digamos, una mayor agresividad, ¿no? Tiene que realmente desarrollarse, y creo que eso es lo que nos convoca también para pensar para mañana, como justamente un poco en la línea de Gustavo, cómo arriesgarnos a proponer ejemplos, experimentaciones, en donde ahí donde hay hoy mercantilización, haya reciprocidad. Donde hay reciprocidad, se continúe con ella. Y acá yo creo que, bueno, no hemos hablado nada del Estado y de su papel en todo esto, ¿no? Que tendremos que tocarlo. Y la idea de democracia, pienso yo, digamos, yo pienso que no, la democracia como tal no tiene un diseño, digamos, que no, genético, ¿no? Que no pueda ser modificado, no tiene. La democracia en tanto proceso, pienso que tiene más que ver con la capacidad colectiva humana que tenemos aún, en el peor de los escenarios, de decidir sobre nuestra propia forma, de decidir sobre la reproducción social, de decidir sobre los grandes temas, que es qué riqueza, qué tipo de riqueza, para qué, y con qué principios, ¿no? Entonces, me parecería que si retomáramos esta discusión en relación no solo a hacer teoría, sino imaginarnos ese mundo posible, porque hay gente allá afuera que está haciendo cosas, ¿no? Y que está experimentando y que está proponiendo y que está generando una serie de propuestas que deberían ser hoy teorizadas y que deberían ser hoy puestas en, digamos, en la perspectiva histórica, no solo de la nostalgia. Quería decir algo bien importante que se me está olvidando. Quizá este momento del capitalismo, del Estado social, ¿no? Un poco lo que hablábamos hace rato, fue justamente la excepción del capitalismo. No hay retorno allá, ¿no? Y la barbarie que plantea Silvia como continuidad, pues yo también la encuentro desde el origen. Entonces, ¿qué tanto el capitalismo ha mutado o qué tanto simplemente se exacerba su propia condición inicial, que es colonizar todo lo que esté, todo lo vivo que esté ahí enfrente de él, ¿no? Cada vez sin más límites. ¿Cómo explicarnos? Y yo creo que también acá Silvia lo ha dicho, quizá no con el mismo sentido, quizá no lo entendí bien, pero yo sí pienso que en esta competencia que se estableció entre el proyecto socialista y el capitalista, estaba mucha de la exigencia del Estado social que tenía que realizar el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo no solo competía en términos de colonizar la luna con el socialismo, sino también de garantizar las necesidades básicas, etcétera, ¿no? Pero este momento ya no existe, este momento fue excepcional. Hoy estamos frente a la depredación clara y llana y justamente frente a la defensa de la vida.
¿Esther? ¿Vas a tener que moverse en este recuerdo?
A ver si se puede. Esto, bueno, Ahí el último punto que tocaba Márgara tiene que ver con este asunto de las continuidades o exacerbaciones dentro del capitalismo, ¿no? Sí, por supuesto que, digamos, la guerra es consustancial al capitalismo, ¿no? Digamos, todo este tipo de enfrentamientos, de violencia, son consustanciales, pero aparecen de manera distinta según los momentos históricos. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú planteabas de Italia, ¿no? Con la presencia tan fuerte de la mafia y cómo esto de algún modo impacta las relaciones internas de Italia, ¿no? Y las maneras como se ejerce el poder ahí. Sí, lo que pasa es que era como una especie de anomalía, yo diría, ¿no? Es decir, no en todos los países capitalistas ocurre esto en ese momento. Había algunos casos en los que incluso fueron emblemáticos justo por eso. Hoy lo que ocurre es un poco distinto, porque hoy esta es una dinámica que se ha impuesto como parte de del funcionamiento regular del capitalismo. Y un poco esto que tú decías, la democracia en realidad crea su propia ilegalidad, porque de otra manera no puede existir, ¿no? Tienen que estar las dos partes del asunto. Bueno, un poco hoy lo que tenemos en términos económicos, en términos culturales, de todo tipo, es justo esto. O sea, esta supuesta ilegalidad o este lado oscuro se ha ido haciendo tan presente que ha dejado de ser una anomalía y pasa a ser como el modo capitalista de organizar la sociedad o parte de ese modo capitalista, ¿no? Entonces sí creo que hay quizá una diferencia de intensidad, pero que implica una especie de salto cualitativo, porque no es una cosa ni irreversible ni nada que se le parezca, ya es algo que está instalado y que forma parte de esa dinámica. Entonces yo digo, tenemos que pensarlo en esos términos. Y en esos términos, digamos, cuando pensamos, por ejemplo, en lo que dice Gustavo, de que en verdad el despojo ya no tiene propósito, no sé, Gustavo, honestamente yo le veo un propósito muy claro, o sea, propósito capitalista, ¿no? Despojo, por ejemplo, despojo de tierras, de commons, de recursos, pues es un despojo que valoriza, que permite valorizar, entonces no es un despojo simplemente por acaparar. Por eso lo de despojo me cuesta un poco de trabajo, es en ese sentido, ¿no? No es simplemente para acaparar, es para valorizar. O sea, ¿qué despojas? El oro, el qué sé yo, de una comunidad, el petróleo, lo que quieras poner como ejemplo, y todos entran al ciclo económico, ¿no? Entonces, al entrar al ciclo económico, en verdad tienen un propósito, digamos, en términos capitalistas, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo, ahora ya no está muy claro. Es decir, es una discusión en todo caso, pero me parece que está difícil sostenerlo, ¿no? Y luego, el otro caso de la producción de los ilegales, por decir de algún modo, ¿no? O de la producción del sector ilegal, pero no de los ilegales, sino el narco que hace con la venta, digamos, de narcóticos o en fin, lo que está haciendo es también invertir en el sector productivo, por decir de algún modo legal o normal o reconocido, o como quieras. O sea, los narcos lo que tienen es una cantidad de empresas productoras de camarón, de lo que se te ocurra, que están valorizando de algún modo capital. De algún modo, porque tiene sus reglas también particulares. O sea, no se rige con los mismos términos, pero está ahí valorizando. Y yo, una cosa que también, no sé, de repente quizá tendríamos que considerar es hasta dónde estas otras mercancías, como la droga, no tienen una diferencia, pero también tienen una similitud con las otras y casi podríamos decir que se han incorporado, por ejemplo, a la canasta básica, en cierta medida. O sea, la droga, al ser generalizada a tal punto, es un elemento que se vuelve casi habitual, digamos, si no, no la estarían incluso legalizando, reconociendo de esa manera. Está incorporándose a esa canasta, o sea, se está modificando también la idea del consumo necesario dentro de la sociedad. A veces es necesario inoculado, por supuesto, ¿no? Como la deuda o como cualquiera de esas cosas, pero se incorpora. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar eso? Es decir, tiene muchas aristas, es muy complicado, pero también lo tenemos que incorporar ahí, ¿no? Y con respecto a los marginales de Armando, es que no son tuyos. Esto, ¿cómo es la relación? Porque, a ver, esta parte de la sociedad, esta que yo le llamo el narco, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Simplemente para simplificar, que adquiere poder, que está metida hasta la médula en las estructuras de poder de la sociedad mundial incluso, no estoy hablando de México. ¿Es la depredadora de los marginales? ¿Es también marginal? ¿Dónde se incorpora? O sea, ¿es qué parte, por dónde entra en la sociedad? ¿Es de los que nos van a ayudar a pelear contra el capitalismo? ¿Es de las que pelean más bien en contra de los que pelean contra el capitalismo? ¿Dónde la colocamos? Porque tampoco podemos hacer un análisis que prescinda de esta parte de la población, ¿no? Porque entonces no podemos hacer cálculos de cómo pelear contra este capitalismo, que exista o no exista, nos está acabando, si de repente desconocemos un sujeto social o un por lo menos una presencia social muy activa, con mucho poder, con mucha impunidad, y que además que lucha por su propia sobrevivencia en esos términos, ¿no? Entonces, esto que yo de algún modo englobo con el narco, pero que es mucho más que eso, ¿no? Esta que en algún momento podría haber sido una anomalía.
No era una anomalía.
Pues no era una anomalía, pero no era algo regular en todo el mundo capitalista todavía.
No,
a eso
no
me refiero, ¿no? O sea, como...
Sí, no era una anomalía, no era una cosa tendente en todo el mundo capitalista, porque el mundo capitalista tenía otra forma de recursos ilegales. Estaba el colonialismo, tantas cosas. Y fue implantada la mafia, que es una cosa muy tradicional, diferente, muy diferente, había sido destruida por el fascismo. Y fueron los americanos, fue un americano que reimpulsaron la mafia y dieron este carácter moderno, ¿no? Y la mafia ha sido parte de la economía italiana desde la Segunda Guerra Mundial, en casi todo. Yo creo que fue un poco las áreas industriales que no eran... donde la mafia no era involucrada, y hoy se ha expandido enormemente. Lo que me interesa decir es que debemos ver esta expansión de la producción ilegal como relacionada a una crisis creciente del capitalismo, una crisis que deriva de su incapacidad de buscar, ¿no?, forma de ganancia suficiente. Y por eso no es para mí un accidente, ¿no?, que la expansión del narcotráfico hay, ¿no?, en el México, después del 1982, después del ajuste de la gran crisis del 82, el NAFTA, ¿no?, cuando siempre más hay esta deuda del Estado. Entonces yo creo que se debe conectar con dos elementos. Uno, con la crisis de la ganancia, que es real. Lo otro es con la contrainsurgencia, ¿no? La mafia en Italia ha matado los activistas, los campesinos que buscaban la tierra en los años del periodo después de la guerra, la grande ¿no? Lucha por la tierra, por recuperar la tierra, fue destruida, ¿no?, por la mafia. Entonces yo creo que estos son los dos, ¿no?, que son parte, sí.
Einstein, ¿ya? Armando, entonces, sí. Por favor.
Sí, yo creo que la historia nos ayuda bastante a no transformar todo lo que descubrimos en el presente en una extraordinaria y terrible novedad, incluyendo la muerte del capitalismo, que según esta versión ha muerto varias veces y resucita. De otra manera, resucita al modo de Lázaro. Pero esta sería una bonita discusión. No voy solo a eso, sino a decir que, por ejemplo, la violencia, ¿no? Y yo conozco el estado de Guerrero porque he hecho investigación histórica y porque he trabajado ahí con comunidades guerrerenses. Guerrero es un estado violento. Si nos vamos al siglo XIX, eran unas matazones espectaculares entre los yorquinos y los que eran los escoceses y yorquinos, que en realidad eran los de la costa, encabezados por Juan Álvarez, y los de la montaña. Y bueno, la muerte era una suerte de reparto territorial entre los cacicazgos grandes, que además estaban creando el Estado, porque el Estado es una construcción. Si nos vamos a otra época, lo que nos vamos a encontrar es el cacicazgo tradicional. La gente sabe que el cacique tiene derecho a matarte, porque para eso es el cacique, que tiene autoridad sobre los pueblos, que te puede quitar o poner. La absoluta discrecionalidad del cacique estaba fuera de discusión. Si nos vamos un poquito más para acá, nos encontramos con la guerrilla y con la militarización. Y es otra violencia diferente, porque bueno, la guerrilla respondía más a la lógica de un Estado atrasado, primitivo y caciquil, en donde el Estado empezaba a intervenir, pero ahora ya no es solo esto, sino que es el ejército militarizando versus la guerrilla. Y si nos vamos un poquito más al presente, lo que tenemos es el narco. La historia de los guerreros ha sido la historia de la violencia. La gente vieja te dice, no es lo mismo, no es lo mismo, porque el cacique te mataba, pero ya sabías que si cometías alguna infracción te mataba, tenía derecho. En cambio, con el narco no sabes a qué atenerte, hay incertidumbre, porque es muy aleatorio, porque es muy, muy, muy inflexible, ¿sí? Ahora está uno y ahora está el otro, etc. La gente diferencia una violencia de la otra, no es lo mismo la violencia del ejército que la del narco. Entonces, veamos las continuidades y veamos las rupturas. Y sobre este asunto de que en verdad el capitalismo de hoy es el de la necropolítica, en Bembe lo que él está diciendo es: la muerte es el fin de la violencia, ya no es el medio. A mí me parece razonablemente discutible. Yo creo que la violencia sigue siendo un medio para ciertos fines que tienen que ver con la acumulación, y que el despojo también es un medio para fines que tienen que ver con la reproducción y valorización del sistema. En todo caso, lo que hoy estamos viendo aparentemente es una suerte de violación extrema de todos nuestros derechos, de violación, de empobrecimiento extremo de nuestra vida, de acoso, de encierro, ¿no? Pero yo creo que eso habría que contrastarlo con el hecho de que habíamos adquirido derechos que nos están quitando. No históricos, no ancestrales, sino que los habíamos adquirido. Digamos que la segunda mitad del siglo XX fue una mitad del siglo XX, como decía Gustavo, bastante alentador. Bueno, teníamos pelo y negro, entre otras cosas. Pero también fue la época en la que de algún modo se conquistaron derechos, se reconocieron derechos, se transformaron en leyes algunos de esos derechos, en alguna medida también en la periferia, en alguna medida también entre nosotros. Y los últimos 30 años del siglo pasado, y lo que llevamos de este, es la contracción, la negación, la aniquilación de estos derechos. Es decir, habíamos ganado algo y lo estamos perdiendo. Yo creo que la lucha hoy no es una lucha por la vida desde el punto de vista de la vida desnuda, de que simplemente nos resistimos a morir, nos resistimos a perder lo que habíamos logrado, nos resistimos a perder las libertades que habíamos adquirido, nos resistimos a perder los derechos que habíamos conquistado. ¿Por qué en México la resistencia de las comunidades al despojo del territorio es muy poderosa? Bueno, hicimos una revolución. Esta revolución significó el reconocimiento de derecho a la tierra para las comunidades indígenas y campesinas. Este reconocimiento de la tierra se desarrolló a lo largo del siglo XX y termina, en efecto, con el neoliberalismo, con una serie de leyes que simbólicamente y políticamente, digamos, jurídicamente, lo restringen. Pero la gente no se enteró de que Salinas modificó el artículo constitucional. La gente sigue sintiendo que tiene un derecho histórico a la tierra. y ese derecho histórico a la tierra lo defiende. Si no tuviera ese derecho histórico, de todos modos defendería el territorio, y de otra manera, lo único que estoy diciendo es que el acoso al que estamos sometidos es un acoso de ciertos derechos que hemos adquirido históricamente y a través de la lucha, y que han sido reconocidos y que hoy están siendo negados. Es decir, una y otra vez digo lo mismo. La gente es revolucionaria y se resiste porque no quiere perder lo que tiene. Esta idea de que el proletariado es el único verdaderamente revolucionario porque no tiene nada, me parece que es una idea bastante improductiva. Lo que estamos viendo hoy es que la gente resiste porque no quiere perder lo poco que tenía, el derecho que había adquirido con su lucha, con su movilización. Y esto es importante, es importantísimo. No creo que tengamos que negar el pasado, pues, en el sentido, conquistamos este derecho, lo queremos restituir. La gente sale a la calle y dice, Zapata vive y la lucha sigue. Es decir, lo que te está diciendo es, ya hicimos una revolución, no nos van a echar para atrás lo que logramos con esta revolución. Por ahí va un poco la idea de qué es lo que está moviendo hoy las resistencias, y bueno, para variar, creo que ya todo lo que decimos tiene que ver con él. Mañana y no con hoy.
Gustavo, ¿aún tiene algo que decimos?
Una precisión, además también, me voy a entrar en un gran argumento. Precisar nada más. Como todos aquí sabemos, las crisis fueron siempre un modo de existencia del capitalismo, y todas alimentaron al capitalismo, y ninguna los puso en peligro de muerte. Estamos hablando de otra cosa que ya no pertenece al orden, a la clase de las crisis capitalistas con sus características. Ahora, aquí quisiera decir una cosa. Sabemos todos también que hace unas décadas el capitalismo se hizo global. Entonces, la afirmación de la muerte del capitalismo se refiere a la muerte del capitalismo como sistema global. Ya no puede, a escala global, reproducirse en sus propios términos. Esto no implica que no haya montones de partes en todo el mundo, en todos los países, donde hay una empresa capitalista que puede invertir a la manera capitalista y despojar a la manera capitalista, y que se apropia de un territorio, de un bien, de lo que sea, para invertir en la contratación de fuerza de trabajo. Lo que ya no puede ser es esa escala global. Tomemos seriamente en cuenta lo que esto significa. Si uno va a Inglaterra, puede ir a saludar el lugar donde está la reina Isabel. Y esto significa que entonces sigue siendo Inglaterra una monarquía, porque está allí la reina Isabel, y hasta que la reina Isabel se muera, se acabará la monarquía. Hay ciertas ceremonias que tiene que hacer el primer ministro con la reina y todo esto, pero todos sabemos que eso no es una monarquía. Yo creo que esto es todo lo que exige este análisis. Ver, ¿puede a escala global el capitalismo seguirse reproduciendo como capitalismo? Y en el análisis del poder que está asociado al capitalismo, estamos tratando, siento yo, al poder como si fuera una cosa, que está allí, que unos tienen y otros no, y que se puede distribuir, como dice el Banco Mundial, hay que empoderar a la gente. El poder es una relación, entonces hay que ver, siempre que hablamos de poder, de qué relaciones estamos hablando, cuáles son las relaciones que están implicadas en un líder de un cártel específico, de qué poder estamos hablando allí. Y cuando estamos hablando de eso, entonces podemos empezar a ver que el poder de Peña es absolutamente irrelevante, es prácticamente inexistente, que las relaciones de poder asociadas con Peña ya se desvanecieron.
Muy bien. Bueno, yo quisiera...
¿Tomas otra sesión para discutir eso que acabas de decir?
Yo quisiera cerrar con un par de... ausencias y un pequeño comentario de lo que hemos estado trabajando nosotros en el observatorio. Ya lo dijo Márgara, casi no hablamos del Estado, y el Estado también requiere